Las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel descarta un alto el fuego con Hamás en la franja de Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que este es un tiempo para la guerra y que los terroristas tienen ahora mismo dos opciones. Rendirse, sin condiciones o morir. Israel informa de que ha rescatado a una joven soldado que había sido secuestrada el pasado 7 de octubre. La chica está bien y ya puede encontrarse con su familia. Los terroristas han difundido un vídeo en el que vemos a tres rehenes israelíes, tres mujeres, y una de ellas se dirige al primer ministro israelí.
Libéranos ahora, libera a sus presos ahora, libéranos, libera a todo el mundo. Nos merecemos volver con nuestras familias. Ahora, ahora, ahora.
Le acusa de no haber protegido a su gente durante el ataque de los terroristas. Netanyahu ha calificado este vídeo, este sonido que has podido escuchar, lo ha calificado de cruel propaganda. Mientras tanto, aquí en España, reunión importante sobre la crisis migratoria en Canarias. El ministro José Luis Escrivá se va a reunir este martes con alcaldes y consejeros de comunidades autónomas para abordar este asunto. Un encuentro que desde el PP se llevaba semanas pidiéndose. Va a ser por videoconferencia y el ministro de Seguridad Social dice que resolverá todas las dudas, David Casado, que se planteen.
Malestar y desinformación. Así se encuentran las comunidades y muchos municipios que están ya albergando los inmigrantes que llegan desde Canarias. Son más de 5.000 los que se están siendo recolocados por la península. Los presidentes y alcaldes inciden en la descoordinación e improvisación con la que se está gestionando. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que han convocado la reunión cuando han tenido la suficiente información.
Hemos organizado cuando nos ha parecido que teníamos ya suficiente información que compartir con ayuntamientos y con comunidades autónomas. Daré toda la información que me requieran o que yo crea que tenga que dar y resolveré todo tipo de dudas.
A esto se suma la situación de Canarias. El archipiélago está desbordado y a punto de superar la crisis de los cayucos del año 2006. Precisamente en ese año llegaron a las costas canarias más de 31.000 inmigrantes. Este 2023 ya superan los 30.400. Precisamente este lunes han seguido llegando más. El de ayer ha sido un cayuco con otros 200 inmigrantes. Esta tarde a las 5 arrancará esta cita que tendrá como objetivos encontrar soluciones a la crisis migratoria canaria, pero sobre todo aliviar las últimas fricciones.
Una práctica cada vez más habitual cuando se acerca un festivo es la de intercambiar tu casa con otra persona. En el Puente del Pilar se triplicó el número de personas que optó por esta opción. De hecho, España ya es el segundo país que más practica esta modalidad de vacaciones, solo superado por Francia. Sandra Senjo.
El intercambio de casa se puso de moda tras la pandemia, pero ha sido con la escalada de precios cuando se ha disparado. En el último puente, el del Pilar, se triplicó la demanda. Una práctica que sobre todo llevan a cabo familias con hijos, como la de Elizabeth, que intercambia su casa desde hace 13 años en una plataforma.
Tengo una amiga que se ha ido una semana a Riviera Maya, se ha gastado 6.900 euros. Nosotros nos vamos ahora 10 días, nos hemos gastado 300 y pico euros en el billete y nos traen hasta el coche. Viene una persona que va a venir a buscarnos al aeropuerto, nos dejan el coche, como un local, con los consejos que nos ha dado, no creo que llegue ni a 300, 400 euros.
Eso sí, requiere de paciencia e ingenio porque no siempre es fácil llegar a un acuerdo con el resto de usuarios. Tampoco es un servicio gratuito. La cuota anual ronda los 160 euros, pero las plataformas estiman un ahorro medio de entre un 30 y un 35% del presupuesto total del viaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El español ya es el segundo idioma más hablado del mundo, solo por detrás del inglés. 600 millones de personas tienen como lengua materna el español, según el anuario del Instituto Cervantes. Se prevé que en los próximos años ese número aumente. Luis García Montero es su director.
Somos la segunda lengua del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín y en ese sentido pues también nos gusta destacar que hay 76 millones de europeos que se comunican o pueden comunicarse en español y que muchos de los países de Europa después del inglés tienen al español como la segunda lengua a estudiar.
Pues ahí está, la lengua que hablaba Cervantes. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Continuamos poniendo las calles. No sabemos muy bien, andamos Pulpo y yo siempre. Pues está que la tercera hora, la segunda hora, como hemos empezado a la una y media, ahí tenemos media hora de más, luego han sido las dos, las tres. Bueno, empezamos esta hora, que son las 3:05 de la mañana, 2:05 en Canarias. Y en este martes, es 31 de octubre de 2023, por si te acabas de incorporar, que sepas, bueno, pues que va a ser así todo el día. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y más o menos voy a estar por aquí acompañando pues hasta las 6 de la mañana. Hoy contándote muchas cosas. En esta hora en concreto, por ejemplo, vamos a tener por aquí a nuestro crítico de cine de COPE y 13, a Jerónimo José Martín, que él trae una película que la verdad no tuvo mucho éxito en taquilla cuando se estrenó, pero que se la puede considerar pues una gran película. Hablamos de Esa cosa llamada amor, una cinta en la que la música country tiene mucho protagonismo. Seguro que Jero nos va a ayudar a verla con otros ojos, porque siempre cuenta, bueno, pues alguna anécdota, alguna historia que resulta bastante peculiar. Pero hay más cosas. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Cuéntanos hasta las 4 de la mañana de qué más vamos a hablar.
Pues mira, también repasaremos También repasaremos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, lo último en inteligencia artificial. No hay semana que no aparezca alguna noticia relevante de esta herramienta. Perdóname,
Silvia, porque es que este frío... ¿Podemos continuar o no? ¿Tú cómo lo ves?
Podemos continuar, ya está. Este frío, Bea, es malo para las gargantas, pero no pasa nada. Aquí seguimos. Strepsils y pa'lante. Ah, bueno, no se puede decir marca. Caramelo de miel, limón y ya está. Perdón. Bueno, no hay semana que no aparezca alguna noticia relevante de esta herramienta. Hoy, además, nos trae información sobre WhatsApp Red. Cuidadín con ella, porque te vamos a contar por qué debes evitar su uso. Juan Diego hablará también sobre Spot, el perro robot. Y te recuerdo cuál es su portal de noticias, que se llama What's News.
Bueno, muy completita la hora, ¿eh? Vamos pues a tener mucha información y estamos deseando pues arrancar. Te recuerdo también, aprovecho este momento para decirte que nos puedes encontrar, bueno, pues en nuestro Facebook, donde hoy estamos hablando del temazo del día. Estamos hablando de esos trucos que tenemos los ponedores para mantenernos calentitos en casa sin necesidad de poner la calefacción. Y así de paso ahorramos. También está el teléfono del programa, el 950-6006, que es gratuito y que queremos que nos llames pues para que entres con nosotros en directo, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y mandarte el diploma y, cómo no, el WhatsApp, el 662-942-605, que te digo ya, ponedor, que a partir de esta hora te va a ser muy útil. Enseguida vas a saber por qué. 3 y 8 de la mañana, 2 y 8, vamos a seguir poniendo las calles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quería decir 2 y 8 en Canarias, que me quedaba a medias. Enseguida seguimos leyendo los mensajes de los ponedores. 12 de la mañana, 2 y 12 en Canarias, estamos poniendo las calles en directo y estamos leyendo los mensajes de nuestros ponedores hoy hablando de la pobreza energética. Tenemos a Villarreal, por ejemplo, que dice, pues afortunadamente no me encuentro en esta situación. O José Gómez dice, yo tampoco, pero reconozco que sí que tengo algunos vecinos y me da mucha pena pensar que en España, en el siglo XXI, haya gente que todavía no pueda mantener su hogar caliente, sobre todo si hay niños. ¿Qué más nos cuentan, Silvia?
Pues también, Bea, nos dice Andrés González que una época sí que estuvieron en esa tesitura, pero gracias a Dios van haciendo mantitas para ver la televisión. Así que supongo que será que se hacen sus propias mantas. O sea que mira, también está bien, se divierten, bueno. Y encima están calentitos. Luego Charo nos dice, buenas noches, yo puedo poner la calefacción, pero tengo una chimenea que me calienta mucho más la casa. Y con poner los radiadores 2 horitas suficiente para estar calentitos.
Bueno, qué bien.
Claro, uh-huh. Que también quien tenga chimenea es genial. Luego Begoña dice, hola ponedores, gracias a Dios todavía puedo poner la calefacción, pero aquí en Asturias hay mucha humedad y me da mucha rabia que la gente que no pueda hacerlo tengan que sufrir esto.
Claro, pues, es verdad que los sitios con humedad es todavía peor que cuando es seco, porque sí. Con humedad ni abrigándote. Totalmente. O sea, ni poniéndote el pijama gordito, ni lo sé porque en Málaga hay mucha humedad. Málaga es una ciudad templada, pero Málaga tiene 2 meses al año de invierno duritos.
Duro, duro.
Yo he vivido humedad, claro. Y a la gente le he contado en muchas ocasiones que diciembre y enero a veces se hacían cuesta arriba, porque efectivamente en la casa al menos donde yo estaba alquilada no tenían calefacción. Y es que durante 10 meses al año no la utilizas, pero telita marinera esos 2 meses, ¿eh?
Sí, sí.
La echas de menos, porque había muchísima humedad y daba igual los calcetines que te pusieras, la mantita. Bueno, meterte en la ducha era un suplicio. O sea, solamente pensar que te tenías que quitar la ropa daban ganas de llorar en el cuarto de baño. Pero bueno, lo de la humedad que contaba la ponedora es totalmente cierto.
Es totalmente cierto. Justo te iba a decir lo de Málaga. Que te iba a decir, bueno, Bea, tú viviste ahí, la gente dice, Málaga no hace frío.
Hombre, es
no
que
hace
Málaga,
frío.
Yo hacía buen tiempo, hacía para chanclas prácticamente a veces hasta noviembre.
Sí, verdad.
Y yo luego me ponía manga corta, pues a finales de febrero. Pero ahí hay un diciembre, enero y primero de febrero, que lo mismo la temperatura no es tan baja como en Madrid o como en Burgos.
Claro, no es
pero
tanto,
hay
pero
una humedad.
Que se sufre.
que hay que sufrirla. Bueno, sí, sí. Leemos los mensajes de los ponedores hoy contándonos un poco su situación, si tienen problemas para poner la calefacción porque no la puedan pagar y si tienen algún truco para pasar el frío. Pero es martes de tutorial, son los martes, ¿no?
Sí, Bea, es martes de tutorial.
Vamos a ver. ¿Te lo has currado hoy o no?
me lo he currado.
¿Tú hoy crees que le vas a dar premio a un ponedor o vamos a pasar en quinta?
Yo creo que sí. Estoy casi segura de que le voy a dar un premio a algún ponedor y que seguro que con la primera pista
ya van a saber un poquito por dónde van las cosas,
sí, sí,
¿no?
De verdad que sí, porque a mí me sorprenden. De verdad, a mí me sorprenden.
¿Estás convencida de ello?
Estoy convencida, de verdad.
Bueno, sí, lo primero que tenemos que hacer, si no te importa, porque lo mismo tenemos algún ponedor nuevo, es que nos cuentes exactamente el martes de tutorial, el juego, qué es lo que hacemos aquí. O sea, ¿cómo es la dinámica? Cuenta un poco el procedimiento.
Pues mira, como bien has dicho, los martes son de tutorial y lo que vamos a hacer es escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista, pero luego a lo largo del programa vamos a ir poniendo la segunda y la tercera para que los ponedores pues vayan viendo de qué se trata el tutorial.
O sea que en esta hora vamos con la primera pista.
Perfecto.
Calienta en un cazo el agua con la mantequilla y la sal. Cuando empiece a hervir, vierte la harina de golpe y remueve hasta obtener una masa muy espesa. Deja enfriar unos minutos. Añade un huevo y mezcla con una espátula hasta integrar. A medida que vayas añadiendo los huevos de uno en uno, verás que la masa se vuelve cada vez más blanda.
Se come seguro.
Hombre, pero montar una estantería no la está montando, yo creo. ¿Tú qué crees?
No, yo creo que no.
Ni está haciendo una mesa.
No, una mesa tampoco.
Tampoco, ¿no?
No.
Bueno, puede ser algo de comer o puede ser algo de morning routine.
También, es que... Es verdad, porque
una amiga me dice, te voy a enseñar a hacer una mascarilla que lo vas a flipar. Me dice, tiene... Casca un huevo, pon no sé qué, luego ¿no será mejor casi comprarla? Dice, no, porque esto es mucho más barato.
Pues sí, también puede tener razón. Es verdad que hay algunas mascarillas caseras que, pues puede ser una mascarilla casera.
Por ejemplo,
acabas de abrir una...
Yo es que, según le he visto maniobrar...
Podría.
O algo de comer, bueno, ya veremos. Esta es la primera pista, ¿no, Silvia?
Sí.
¿Hay algún ponedor lo mismo de estos que tenemos que son unos listillos? Tenemos ponedores listillos.
O con Shazam de tutorial.
O con Shazam de tutorial. Que se enteran de todo.
Sí.
Si alguno sabe con esta pista, que es la 1, ¿qué es lo que nos está enseñando a hacer? ¿Qué tiene que hacer?
Pues lo que tiene que hacer es mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
No vale en Facebook ni tampoco llamando al 950-6006. Hay que mandar una nota de voz al 662-942-605 y se puede llevar un premio, ¿verdad?
Pues sí, se puede llevar un premio y muy a gusto.
Estupendo. Bueno, pues nada, Silvia, luego ya vamos con la segunda pista a partir de las 4 de la mañana, ¿te parece?
Vale, perfecto. Gracias, Bea.
Y ahora, hasta ahora, a las 3 y 18 de la mañana, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Tengo una idea para una canción. Es la historia de los reyes que siempre se están turnando para luchar por la misma doncella.
Me suena bastante familiar.
Yo haré la música, tú haces las letras y Miranda puede cantar.
¿Por qué no escribo las letras y vosotros dos cantáis la melodía?
Todos estamos de acuerdo.
Absolutamente.
The more I heard, the less I feel. The more I know, the less I rest in this lone star state of mind.
Pues ya está aquí, con una guitarra acústica y sombrero y traje vaquero, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a dar y recibir amor en todas sus formas.
Bueno, lo primero, como te preguntamos siempre, ¿por qué nos traes hoy esa cosa llamada amor de Peter Bogdanovich?
Pues mira, por muchas razones. Por un lado, hoy es el 30 aniversario de la muerte de uno de sus protagonistas, el actor River Phoenix, hermano mayor de Joaquin Phoenix. En concreto, falleció en The Viper Room en el West Hollywood, Los Ángeles, el 31 de octubre de 1993, con solo 23 años, por sobredosis de Speedball, que es el combinado que se hace de cocaína y heroína. Nacido en Madras, Oregón, el 23 de agosto de 1970, River Phoenix carecía de estudios reglados, porque se había criado con unos padres hippies que vivían itinerantes por Estados Unidos y que incluso residieron un tiempo en Venezuela como miembros de la peligrosa secta de los Niños de Dios. Esa cosa llamada Amor fue la última película que rodó y de hecho se estrenó tras el fallecimiento del actor, que se había hecho muy popular de chaval, sobre todo por sus interpretaciones en películas como Exploradores, Cuenta conmigo, La costa de los mosquitos, y que luego había participado en películas como Indiana Jones y la última cruzada, Un lugar en ninguna parte, por la que fue nominado al Oscar y al Globo de Oro al mejor actor de reparto, Te amaré hasta que te mate, Mi Dajo privado, La última apuesta, o Sneakers, Los fisgones.
¿Y la segunda razón para traer hoy esta cinta, Jero?
Pues que curiosamente también hoy es el 60 cumpleaños, o sea, bastante redondo, de otro de sus protagonistas, el actor Dermot Mulroney, que nació en Alejandría, Virginia, el 31 de octubre de 1963, un tipo versátil, siempre eficaz, que tiene una filmografía muy amplia en la que destacan sus interpretaciones en películas como Arma joven, Copycat, La boda de mi mejor amigo, Zodiac, Quemar después de leer, Jobs y Invasión secreta este mismo año, con directores muy variados. Y además, en la película ofrece quizá la mejor interpretación de una actriz neoyorquina, Samantha Matis, que por entonces era precisamente novia de River Phoenix, que ya había destacado antes en Rebelión en las ondas y La música del azar, y que después solo ha destacado en las películas Mujercitas y Donde reside el amor, y en alguna serie televisiva como The Strain o recientemente Billions. Además, esa cosa llamada amor incluye una de las primeras apariciones relevantes en el cine, nada menos que de Sandra Bullock, que luego ganó el Oscar en el 2010 a la mejor actriz por The Blind Side, Un sueño posible, nominada a ese Oscar en 2014 por Gravity, y luego protagonista de películas tan populares como Speed, Mientras dormías, La red, Miss Agente Especial, que tuvo dos partes, Crash, magnífica película que ganó el Oscar, a la mejor película, Ocean's 8, La ciudad perdida, Bullet Train también el año pasado. Y además,
¿Hay todavía más razones?
Sí, hay una más. Y es que esa cosa llamada Amor es una de las mejores películas de Peter Bogdanovich, al que hay que hacer un homenaje porque falleció con 82 años en Los Ángeles hace poco más de un año, el 6 de enero de 2022. Y hay que hacerle un homenaje porque antes de director fue crítico y estudioso de cine, nacido en Nueva York, con una serie de libros magníficos de entrevistas sobre todo a grandes directores, pero que también dirigió películas de la talla de The Last Picture Show, ¿Qué me pasa, doctor?, que es una comedia sensacional, Nickelodeon, Texasville, Noise Off o Mask. O sea, que hoy teníamos que hablar de esa cosa llamada Amor, sí o sí. Una gran película que, por cierto, las plataformas solo ofrecen en vídeo por demanda, o sea que alguna debería ponerla a disposición del gran público en su suscripción normal.
Bueno, ya veo. Jero, recuérdanos ahora el argumento de esa cosa llamada Amor.
Pues mira, el guión original, que es muy bueno realmente y que plantea además de un modo muy original cada secuencia como si se tratara de la estrofa de una canción country, lo firma la escritora y productora Carol Heikkinen, autora también de los libretos de Empire Records y El ritmo del éxito. Se ve que le van las historias relacionadas con la música. Aquí la protagonista es Miranda, que es Samantha Matis, una joven cantautora sin familia que se traslada a Nashville con la esperanza de triunfar en la música country. No lo tendrá nada fácil porque hay otros 10.000 jóvenes deambulando por toda la ciudad en busca del mismo sueño. Dos de ellos se disputarán el amor de Amanda desde que la conocen en el café Bluebird, que es uno de los sitios emblemáticos de Nashville. Uno es James, que es River Phoenix, un compositor brillante, egocéntrico, aparentemente muy seguro de sí, pero que en realidad estaba muy dominado por traumas profundos, probablemente como el propio actor, como luego ya veremos. Su oponente es Kyle, que es Dermot Mulroney, guitarrista con menos talento que James, pero mucho más sencillo, caballeroso y simpático. O sea, típicos arquetipos en historia de amor, ¿no? El cuarteto de amigos lo completa Linda Lou, que es Sandra Bullock, que es una chica encantadora, un poco infantil, pero que tiene el don de saber alegrar la vida a los demás. Es un personaje genial que le va al pelo a Sandra Bullock. Los esfuerzos de todos ellos por triunfar, por madurar también como personas y por recorrer el abrupto camino del amor, pues delimitan las relaciones que tienen, ¿no?
Y ahora vamos a conocer también qué tal acogida recibió cuando se estrenó.
Pues mira, por primera vez, pero La verdad es que hoy traemos una película que tuvo una acogida desastrosa, porque de hecho fue el mayor fracaso financiero de 1993, porque ganó solo $1,000,000 brutos con un presupuesto de $14 millones. Lógicamente tampoco recibió ningún premio relevante, porque cuando no tienes éxito comercial, la gente no lo ve, y tampoco lo ven los miembros de la Academia de Cine. Y la crítica se dividió entonces y sigue un poco dividida. En Rotten Tomatoes son positivas el 57% de las 21 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 5,7 sobre 10. Con el siguiente comentario consensuado, que está, yo creo que resume muy bien la película. Dice, la última película de River Phoenix, que River Phoenix completó antes de su muerte, no tiene mucho que decir sobre el mundo del espectáculo, pero es enérgica y está bien interpretada. Y entre los comentarios del film, en Rotten Tomatoes, está el del prestigioso crítico cinematográfico Roger Ebert, que dice, creo que es muy interesante esto que dice, tal vez nadie podría haber salvado a River Phoenix de la muerte, pero su interpretación en esta película debería haber sido vista por alguien como un gran grito de ayuda. O sea, fíjate la cercanía del personaje con el actor, ¿no? Bogdanovich siempre ha afirmado que la muerte de Phoenix perjudicó la carrera comercial de la película. Antes, decía el director, era una película totalmente diferente, tenía una cualidad esperanzadora, y ahora no. El final es ambiguo, pero como River murió, se vuelve muy triste. Lo último que te queda es que está muerto, a pesar de que el personaje sigue vivo. Se suponía que la película era agridulce, pero resultó ser más bien amarga. Es magnífica. La síntesis, claro, como buen crítico que es, la crítica que el propio Bogdanovich hace de su película.
¿Y ahora qué tal fue el rodaje?
Pues parece ser que bien, sin grandes incidencias. Se rodó en Nashville, Tennessee, entre el 2 de noviembre de 1992 y el 6 de febrero de 1993. Iba a ser dirigida la película por Brian Gibson, pero en septiembre de 1992 abandonó el proyecto para hacer Tina, la película sobre Tina Turner, y fue reemplazado por Peter Bogdanovich. Este dice que River Phoenix se acercó a Paramount para actuar en la película, o sea, que fue el propio actor el que pidió el papel. Y decía el director, fue brillante trabajar con él. Hubo 2 días de los 60 que duró el rodaje en los que sentí que River no estaba tranquilo. Es decir, que le dio la lata. Por diversos motivos médicos y personales. Pero el resto del tiempo estuvo genial. Dice, no se preocupaba solo de su propio papel. Estaba atento al rodaje en general, a los otros actores y personajes. Habría sido un muy buen director. Qué elogio más bonito a un actor. En el film hay cameos de varios cantantes famosos como Trisha Yearwood, Pam Tillis, Kevin West, todos del ámbito de la música country, claro. Y Bogdanovich admitió que esa cosa llamada amor tenía algunas similitudes con Fama y Flashdance, que generaron por esa época una especie de subgénero musical. Y decía él, intentamos seguir las reglas de esas películas, pero también intentamos jugar contra ellas, caminando a menudo por la cuerda floja. Por ejemplo, decía él mismo, centrándonos más en los compositores de las canciones que en los intérpretes, que son más populares. Esta está pensada, decía el propio director, para un público diferente, más cerebral, menos ostentoso, pero a la vez es enormemente emocional la película, ¿eh? Creo que sigue teniendo un público, sobre todo juvenil, amplísimo. El DVD de la película, por cierto, incluye un buen documental sobre cómo se hizo, titulado The Thing Called Love, que es el título original, A Look Back, una mirada atrás, un recuerdo, ¿no?
Y ahora, antes de terminar, dinos algo de la banda sonora de esa cosa llamada amor.
Bueno, porque es una gozada, sobre todo al que le guste la música country, porque y además es muy importante en la película, porque tanto la belleza exterior como la interior de la película se asienta claramente en la banda sonora. Una banda sonora que incluye 50 canciones country de gran calidad musical y con unas letras de intenso contenido dramático que apoyan en todo momento la evolución de la trama. Destacan sobre todo los temas Big Dream, a cargo de Samantha Matiz, y Until Now, interpretado por el propio River Phoenix, en los que ambos demuestran unas notables cualidades, tanto como cantantes como como guitarristas. River Phoenix compuso e interpretó para la película un tema suyo, original, titulado Lone Star State of Mind. Sandra Bullock hizo lo mismo, con una canción infantil muy bonita que ella canta, se llama Heaven Knocked on My Door, El cielo llama a mi puerta, algo así. Y Dermot Mulroney toca sus propios temas, porque este actor es violonchelista profesional, y lo hace muy bien, con lo cual tiene un interés enorme la banda sonora de esa cosa llamada amor, insisto, sobre todo al que le guste la música country en todas sus formas.
Bueno, Jero, pues seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner de nuevo las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho con mi guitarra acústica a preparar la novena edición del prestigioso Huercasa Country Festival, que se celebrará, Dios mediante, en Riaza, Segovia, a mediados de julio del 2024. ¡Larga vida al country!
Fenómeno, adiós, cuídate.
I've been wasting time. I've been lost on streets of plenty. I've been tossed on icy seas.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
De la mañana escuchando a Bonnie Tyler y leyendo los mensajes con algunas recomendaciones que nos hacen los ponedores para tratar de pasar el menos frío posible si no ponemos la calefacción. ¿Qué dicen, Silvia?
Pues mira, Bea, por ejemplo, Montserrat nos dice: buenas noches, Bea y compañía. Tengo 60 años, trabajo 6 o 7 meses al año. Mi marido es pensionista, caliento el comedor y una habitación con estufa de butano. La otra habitación tiene tanta humedad que la estufa se apaga. Hay días que pongo un brasero de Cisco como lo hacía mi abuela, pero es bastante sucio y sin que se enteren los vecinos por si acaso se enfadan o dicen algo.
Ya, que lo de los braseros cada vez da más miedo.
Sí, sí. También está Arturo, perdón, Carmelo, me he equivocado el nombre, Carmelo, que dice: Yo vivo y no uso mucha calefacción, pero entiendo la situación que pueden estar viviendo todos. Uh-huh. Y luego también tenemos a más ponedores como a Conchi, que dice que gracias a Dios puede poner la calefacción sin problemas, pero que la pone como mucho 3 horas y no todos los días, ya que le da el sol desde por la mañana hasta que se va. y la casa está muy bien aislada, con doble ventanal además.
Claro.
Y los días que no hay sol, pues es cuando más ponen la calefacción, pero es que tiene suerte.
Cuando se hacen las obras en casa hay que tener muy pendiente, hay que estar muy, muy pendiente de eso, porque te puede ahorrar muchísima calefacción. Y luego también la situación que tenga tu casa, ¿no? A donde mire, porque mi madre, por ejemplo, que da al oeste, es una casa bastante cálida. Sin embargo, otras que dan al norte, pues se complica más la situación. Vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores en un momento, pero es que es hora de que nos metamos con la tecnología. Así es, y para eso lo que tenemos es a Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal de tecnología What's New. En este programa vamos a hablar de Meta y la demanda que ha recibido. Vamos a hablar de WhatsApp Red, de los taxis autónomos en California. Vamos a hablar de Spot, el perro robot. Y también del tema de los Beatles, que sale a la luz pues gracias a la inteligencia artificial. Como siempre, es un espacio que nos trae el futuro a Poniendo las Calles. Y le doy ya las buenas noches a Juan Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Oye, comenzamos con mucha potencia la que tiene la empresa Meta, que ha sido demandada por los riesgos en la salud mental de los jóvenes. Cuéntanos a qué se refiere en concreto esta demanda.
Sí, Meta, con las diversas plataformas que tiene, recordemos que Meta es dueña de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, pues se han enfocado en el hecho de que Instagram ha perjudicado, según ciertas pruebas que se han presentado, en la salud mental juvenil de allí en Estados Unidos. ¿En qué se han enfocado en la demanda? Se han enfocado en decir que Meta ha incentivado el contenido recomendado a partir de los me gustas, haciendo que los chavales se queden horas y horas delante mirando uno y otro contenido, y también el que durante mucho tiempo, durante muchos años, era difícil no censurar ciertos contenidos para los adolescentes. Entonces ellos podían ver ciertas cosas que no era de su edad. Aunque realmente Facebook o Meta sí que ha hecho trabajos con el tiempo para que haya más control parental y para que el contenido sea más sano, también es cierto que durante mucho tiempo no fue así.
No ha funcionado del todo bien. Te quiero preguntar por WhatsApp Red. ¿Qué aplicación es esta? Parece que hay que tener más cuidado con ella de lo que pensamos.
WhatsApp Red, igual que hubo una temporada que había un WhatsApp Plus y otras veces un WhatsApp de Premium, son como aplicaciones que no son oficiales y que están disponibles no en la tienda de Android, sino como archivos APK sueltos por Internet, y que prometen dar muchas más funciones de lo que ofrece el WhatsApp normal, el WhatsApp oficial. En este caso, el WhatsApp Red es uno que está realmente en boca de todos, porque ofrece desde funciones de privacidad que la otra no tiene, que yo pueda ver pero que no me puedan ver a mí, cosas más orientadas a espiar cuentas ajenas, cosas de ese estilo, y realmente son funciones muy atractivas que hace que mucha gente pueda querer buscar dónde está WhatsApp Red por Internet e instalarlo en el móvil, pero que no es en absoluto recomendable por varias razones. Primero, todas las aplicaciones que no son oficiales, que no están en la tienda oficial, en este caso de Google Play, pueden tener virus, pueden estar espiando datos de otras aplicaciones instaladas en el mismo móvil, pueden incluso remotamente, un hacker puede estar utilizando WhatsApp Red para infiltrarse y capturar todo lo que nosotros tecleamos, por ejemplo, contraseñas bancarias. Es decir, no hay ninguna garantía de que WhatsApp Red no haga nada de esto, porque al ser una aplicación no oficial, la cantidad de agujeros de seguridad que tiene son increíbles, son enormes. Y siempre hemos visto con las versiones anteriores, que si la WhatsApp Plus, que si otras versiones, que al final han ido siendo eliminadas porque efectivamente eran un riesgo para la seguridad de los usuarios. Con lo cual es mejor esperar que WhatsApp lance sus propias aplicaciones, lance sus propias funciones de privacidad y no caer en la tentación de instalar cosas que pueden perjudicar la salud de nuestro móvil.
Claro, esto que dices, Juan Diego, es como plantear lo imposible. A todos nos llegan las novedades y nos apetece probarlo todo, y no te cuento ya los jóvenes que no ven ningún tipo de peligro en esta práctica. El mensaje no cala. Los expertos no hacéis más que aconsejarnos que no nos bajemos cosas no oficiales, y no hay manera.
Yo creo que comenzará a calar cuando los problemas comiencen a aparecer. Es decir, cada vez se escuchan más cosas del estilo: me han robado la cuenta de WhatsApp, o me han robado la cuenta de Instagram, o me han bloqueado la cuenta de Facebook. Personalmente recibo muchísimos comentarios en watchme.com de personas que han sido bloqueadas en Facebook o en Instagram o en cualquier red social, quieren saber cómo recuperarla y no saben el motivo. Pues el motivo puede estar ahí. El motivo puede estar en el haber instalado aplicaciones que no son oficiales y que han generado ese problema. Y otros muchos problemas que pueden aparecer, como por ejemplo mensajes que tú no has enviado y que has recibido un contacto. Yo creo que con el tiempo la gente va a ir notando, a través de los síntomas y los problemas de seguridad que haya tenido, que realmente no estamos hablando de ninguna broma. Cuando los expertos decimos que no se instale algo porque puede generar un problema de seguridad, no estamos diciendo que vaya a generar siempre, pero que la probabilidad es muy alta. Y la gente que está sufriendo en su piel esos problemas de seguridad serán los que vayan a transmitir ese problema a los demás, y esperemos que con el tiempo acabe colando.
Está claro que hay que dar margen a todo. Necesitamos un rodaje nosotros como usuarios y todas las novedades tecnológicas que van apareciendo. Lo comento, Diego, por los taxis autónomos que están funcionando ya en California, que han sido suspendidos por un problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Los taxis autónomos en California estaban realmente funcionando bastante bien y tienen una velocidad adecuada, tienen muchos sensores que identifican dónde están los peatones, dónde están el resto de los coches. Pero hace unos pocos días, un coche autónomo tuvo un accidente. Por lo visto, un peatón se puso delante de un coche conducido por un humano. El coche conducido por humano empujó al peatón justo enfrente de un taxi autónomo y el taxi autónomo le golpeó. No tuvo tiempo, según dice la empresa, reaccionó en 0,4 segundos, o sea, reaccionó muy rápido, pero le golpeó. Claro, lo que ha hecho California, de momento, temporalmente, es cancelar todos los taxis autónomos hasta que se aclare qué es lo que ha pasado, hasta que se investigue todo el tema, y pues recomiendan siempre pues tener un conductor detrás del volante. El tema es, un conductor detrás de un volante no habría conseguido reaccionar en 0,4. Es decir, el accidente seguramente sí que habría ocurrido. Si otro coche con un humano dentro golpeó a un peatón y le empujó delante de un taxi autónomo, por muy autónomo que sea, eso es un accidente prácticamente garantizado. Entonces ahora está el debate de si realmente un taxi autónomo tiene que tener una garantía absoluta de que un accidente no va a ocurrir. Pues el problema está en que aún hay coches con personas dentro, con conductores humanos, y la convivencia entre taxi autónomo y coche con humano dentro no es la adecuada. Entonces, mientras se aclara todo esto, mientras se debate en el Congreso, mientras se perfilan las leyes, pues de momento están todos los taxis autónomos bloqueados en todo el estado de California.
Bueno, y cómo no, una semana más hablamos de la inteligencia artificial y de los peligros potenciales que tiene, que vemos que hay unos cuantos. La empresa OpenAI intenta poner remedio a esto. ¿Cómo, Juan Diego?
OpenAI es la empresa responsable por la creación de ChatGPT y de otros proyectos. Pero principalmente ChatGPT, que es lo que más visibilidad les ha dado. Lo que pasa es que hay mucha gente que está comenzando a utilizar la inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, sino la inteligencia artificial como un todo, para realizar tareas que pueden poner en peligro a la humanidad. Es decir, desde el desarrollo de armas, desarrollo de productos de armas biológicas, todas estas acciones que se puedan realizar en el futuro, no significa que se estén realizando ahora, pero que realmente hay potencial de que se realicen en el futuro, tienen que bloquearse antes de que comiencen a realizarse. Lo que ha hecho OpenAI es crear un equipo de profesionales cuya misión es identificar cómo se está usando la inteligencia artificial en determinadas regiones, lógicamente será imposible en todo el mundo, y a partir de ahí tomar acciones para evitar que sus propios productos tengan como finalidad pues acabar generando un problema mayor que las soluciones que presenta. Es una propuesta que ha puesto ya encima de la mesa. Seguramente otras empresas pues harán lo mismo en sus propios países, pero bueno, es una buena noticia para todos los que pensamos que la inteligencia artificial tiene que tener por lo menos cierto control para que las cosas no se nos vayan de las manos.
Se nos abre todo un escaparate del mundo del espionaje y contraespionaje del siglo XXI. Ha cambiado y nos ofrece a estos equipos que intentan adelantarse a todo lo malo que traen herramientas con la inteligencia artificial.
Claro, es una especie de, es una guerra digital donde hay, por una parte, un análisis de datos extremo, y es ahí donde entra la inteligencia artificial, el analizar esa enorme cantidad de datos que hay para poder llegar a sacar conclusiones, y esas conclusiones pueden utilizarse para el bien y pueden utilizarse para el mal. Claro, identificar, primero definir lo que es el bien y el mal, que ya es difícil, y después intentar actuar para que solamente se utilice para el bien es una tarea extremadamente compleja. Por eso yo creo que todos los esfuerzos que se realicen en ese paso van a ser esfuerzos positivos, aunque muchas veces vamos a ver unos fracasos absolutos, pero por lo menos mejor fracasar que no hacer y después ver las consecuencias negativas. Sea como sea, es completamente cierto que todo el mundo del espionaje y todo el mundo de las amenazas ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años.
Y hablemos ahora de un personaje perruno, Spot. ¿Quién es Spot?
Spot es aquel robot que tiene forma de perro, que presentó Boston Dynamics hace ya bastantes años y que ha ido mejorando, empezó a abrir puertas, luego se le puso una cámara y podía hacer guardia de seguridad en un campus universitario. Poco a poco, bueno, en todas las ferias de tecnología siempre lo vemos por ahí bailando y dando la mano a la gente. Es, digamos, el robot tan mascota, por decirlo de alguna manera, más famoso que hay ahora.
¿Te refieres a él como mascota? ¿Esto quiere decir que le veremos algún día en los hogares?
En realidad no fue diseñado para ser mascota. Fue diseñado para tratar más temas de seguridad, para que vaya pues vigilando por los diferentes sitios. Pero sí que es cierto que hemos visto muchos vídeos donde el robot pues se ha convertido pues en la mascota, entre comillas, del campus universitario o en la mascota de la empresa que lo utiliza como cámara de seguridad. También es cierto que han intentado siempre evitar que se transforme en un arma de guerra, porque si tú le pones un fusil de asalto encima de la espalda a un perro robot, ya lo has transformado en un robot asesino como los de las películas. Pero bueno, sí, al tener cierta personalidad, cierto carisma y ciertos movimientos relativamente naturales, sí que podría entrar dentro del mundo de las mascotas cibernéticas, digamos.
Madre mía, qué imagen más americana, Juan Diego, esa que acabas de ponernos a todos ahora mismo en la cabeza. Un perro robot armado.
Sí, bueno, ya lo han hecho con los drones, o sea, el paso está ahí. En el momento en que la humanidad crea algo, lo primero que se piensa es cómo utilizar eso como arma. Por desgracia, vivimos en un mundo que es así. Y no es la primera vez que hemos visto un perro robot con armas encima. Boston Dynamics, en el contrato de venta que hace a las diferentes empresas, tiene ahí un trocito que dice, está prohibido que uséis esto como arma. Pero bueno, se les puede ir de las manos fácilmente. O sea, un contrato se puede romper en menos de 2 segundos.
Esto es cierto. Estaba pensando yo en las otras utilidades que pueden tener con personas mayores de vigilancia y apoyo.
Sí, en este sector ya hay varios proyectos encaminados en ese sentido. Realmente Spot es muy grande, muy pesado y muy caro como para dedicarse al control de ancianos en una residencia, por ejemplo. Pero sí que es cierto que ya hay mascotas más pequeñas, más económicas, más baratas, más simpáticas y más enfocadas en esa interacción con personas necesitadas. Por ejemplo, aquí en la oficina tengo una especie de bola que va rondando por el suelo que es capaz de detectar caídas de las personas. Si fuese yo una persona mayor y me caigo, el robot podría automáticamente llamar a mi persona de contacto diciendo la persona se ha caído. Sí que hay proyectos así y yo creo que serán prácticamente obligatorios dentro de menos de 10 años en todos los lugares donde realmente hay una persona con algún tipo de dependencia. Pero bueno, Spot realmente, por el peso que tiene y por la envergadura y principalmente por el precio, yo creo que nunca, entre comillas, podría utilizarse para algo así de forma sencilla.
Bueno, pues vamos a finalizar con más inteligencia artificial y con su valía, porque resulta que gracias a ella se ha resucitado la última joya perdida de los Beatles.
Sí, de hecho, llevamos ya algunos meses con la noticia de que se estaba trabajando en una canción que nunca llegó a salir, que hizo John Lennon, y actualmente pues tanto Paul McCartney como Ringo Starr han conseguido, utilizando inteligencia artificial, procesar el sonido, extraer los diferentes instrumentos en piezas separadas, mejorar la voz de John Lennon en ese borrador de canción, y el lanzamiento será ahora en noviembre. Y tendremos la canción, tendremos un documental de cómo se ha conseguido restaurar, que será como la última canción de los Beatles cantada por John Lennon. Su título será Now and Then y, bueno, será anunciada ya a bombo y platillo de que va a ser todo un exitazo y que va a sonar como si estuviese en hoy mismo tocando con los instrumentos modernos.
Pues con lo que nos gustan los Beatles en este programa, en Poniendo las Calles, qué buena noticia, la verdad, estupenda. Para despedir este espacio de tecnología, siempre es un placer darse una vuelta por el futuro y ojear las páginas del portal de tecnología What's New, con su responsable, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones. Gracias de verdad por acompañarnos una semana más en Poniendo las Calles.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, 3:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Acercando a las 4 de la mañana y la verdad estamos leyendo mensajes de los ponedores. Claro que ellos nos van diciendo un poco pues cómo podemos organizarnos para no pasar frío. Gregorio, que dice, pues la verdad es que todavía tenemos para pagar, pero por aquí, que yo sepa, pocas personas tienen calefacción. Eso es un lujo. Los pobres, un radiador de aceite debajo de la camilla. Y en la cama, pues un buen nórdico, si se puede poner. Claro, es que hay que buscarse la vida cuando uno no puede pagar la calefacción.
Pues sí, vea, como por ejemplo Peter, que nos dice que se ahorra lo que se puede, pero tira de bata por casa y manda en el sofá, hasta que ya hace mucho frío y él no es friolero de todas formas, pero sí que tiene los calcetines en la cama.
Oye, ahora tú sabes que están las batas mantas.
Ah, sí, son súper famosas.
Sí, sí, y también una especie como de ponchos. Porque hay gente que la bata le molestaba mucho, ¿no? La bata al fin y al cabo es un poco chaqueta, ¿no? Al final lleva las mangas, es un poco estrecha, te la tienes que abrochar, va cruzada y lo vimos incómodo. Y entonces ahora son como una especie de sudaderas, pero anchitas, que te las pones y así de forrito polar. Sí, son bonitas. Este año le cayó a un amigo mío en Reyes una de esas mantitas porque la había pedido. Bueno, son las 3:54 de la mañana y deja que te hable ahora. Bueno, pues de algo muy curioso. A mí, objetos perdidos siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Me encantaría ir a algunos objetos perdidos en alguna ciudad y ver lo que hay allí, porque tiene que ser increíble, ¿no? Encontrarte tantas cosas curiosas. En Burlada, en Navarra, no creo que haya un pastor más pequeño que Valentino. Te lo digo porque tiene 16 meses y yo le llamo pastor porque se lleva su oveja de peluche a todas partes. No puede vivir sin ella. Le ha puesto hasta nombre, se llama Carlitos, pero oye, que a veces la oveja anda un poco despistada y que un día se perdió.
Vaya, pues menudo disgusto se llevaría Valentino. Su madre decidió buscarla por tierra, mar y aire. Lo primero que hizo es poner un mensaje en Facebook por si alguien la encontraba. Estaba dispuesta incluso a pagar una recompensa, pues dicho y hecho.
Así es, la oveja terminó apareciendo, no hay nada imposible. Jessica Florence es la madre de Valentino.
Pues la encontró una vecina de Burlada, que se puso en contacto por un grupo de Facebook que se llama Burlada Amigos, y me escribió un mensaje en privado diciendo que había encontrado la oveja y que me lo tenía en casa esperando, y la había lavado y todo.
No me digas que Cuca es la vecina. Encima de solucionar el problemón del pequeño, es detallista.
Sí, sí, para entregármelo limpio, porque lo encontré en un charco de esos días de lluvia. Sí, 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 súper maja, la verdad. Sí, la verdad que hasta que no tienes hijos no sabes el valor que es un peluche para un niño. Y la verdad es que sin el peluche, pues no duermen bien, no quieren comer, no quieren ir a la guardería. Pues la verdad que es importante, sí, a tener un objeto de apego.
Tiene toda la razón. Estamos hablando de unos cuantos días en los que los padres pues buscaron alternativas, pero es que nada, es misión imposible. Ni buscar en otros países, ni comprar un muñeco parecido. Al pequeño no le podían convencer. Es cuando la madre decide recurrir a Facebook. Y oye, por intentarlo no perdía nada.
Sí, sí, la verdad que estoy muy sorprendida con la cantidad de gente que me ha escrito tanto en la página de Facebook que en privado. O sea, gente de Canarias, de Santander, diciéndome que iban a buscar en sus tiendas, porque es como este de la tienda de Tiger, pues a ver si encontraban ahí. Incluso una chica me escribió por privado de Canarias, que es diseñadora de los trajes de los carnavales, dijo que estaba dispuesta a diseñar una oveja si no la encontraba.
Nosotros lo sabemos, la solidaridad de toda la legión de ciudadanos españoles que está en Facebook es tremenda. Aquí cada día comprobamos la empatía y el buen rollo que tiene esta red. También te digo, esta historia de la oveja descarriada ha acabado bien. Ha vuelto a su dueño, pero no siempre es así. Solo hay que ir a cualquier oficina de objetos perdidos porque allí esperan y esperan en sus estanterías infinidad de cosas y nadie las reclama. En Madrid, por ejemplo, llegan a este departamento cerca de 6.000 objetos al año. De lo más variopinto, hasta una urna con cenizas. Leticia D'Antonio es la jefa de objetos perdidos del Ayuntamiento de la capital.
De una urna con restos funerarios. La policía nos contactó para entregarnos una urna. En principio dijimos que sí porque pensábamos que no contenía nada. Y cuando vimos el contenido, cuando descubrimos que tenía esto, pues no se pudo hacer que fue de esa urna, pero nosotros desde luego no pudimos admitirla. Hemos encontrado un cáliz con sus óleos sagrados que no fue reclamado y se subastó en la última subasta del mes de junio, por ejemplo.
Imagínate la cara de los que la abrieron. Dice Leticia que en la oficina se podría saber en qué estación del año estamos, porque en invierno llegan muchísimos paraguas y bufandas, y en verano gafas de sol, y en época de exámenes libros y apuntes. Y a lo largo de todo el año, objetos de lo más curioso.
Lo más reciente, así curioso que hemos recibido, es una prótesis de una pierna hidráulica, que no sabemos quién la perdió, nos la entregó Policía Municipal y allí la tenemos depositada. También nos ocurre con cierta frecuencia que llegan bastones de personas invidentes. Claro, ¿cómo lo han perdido? Si lo necesitan para desplazarse. Pues de eso también recibimos de vez en cuando.
¿Cómo te has quedado? Sí, has oído bien. Una prótesis ortopédica. Nos vamos ahora a Sevilla. Su responsable es Juan Bueno, delegado de Hacienda del Ayuntamiento. Si uno pasea por sus estanterías enormes, ¿qué puede encontrar?
Es verdad que los artículos normales son lo normal. Es decir, para un abanico, pues no sé, en feria, mantoncillo, que pierden la gente. Pero bueno, pues te cuentan que, por ejemplo, una vez apareció un angelote de 1,5 metros de altura, que resulta que era de un monumento funerario del cementerio, nadie lo reclama, una cabeza de vaca disecada, bueno, dentaduras postizas, es decir, la cosa es muy curiosa, la verdad es que habría para escribir 3 libros, ¿no?
Parece de cine ese ángel gigante allí en la estantería. No sé, uno se imagina objetos más pequeños. La otra pregunta es, ¿qué pasa con todas las cosas que siguen ahí y nadie las reclama? Con el paso de los días, los meses y hasta los años. Bueno, 2 años como máximo.
Bueno, las que son perentorias, pues evidentemente no hay más remedio que tirarlas, pero si no, sí tenemos nosotros un sistema que consiste en que hay asociaciones que no son con fines lucrativos, por supuesto, y que tienen fines sociales fundamentalmente, que están inscritas se inscriben en un registro para poder recibir, y al cabo de los 2 años, cuando pasan 2 años, pues se donan ese tipo de cosas, ese tipo de asociaciones, para que puedan darle la utilidad que puedan tener si la tienen, ¿no? Si no, pues evidentemente no se puede hacer nada con ellas. Pero bueno, normalmente son, como hay tantas cosas y después de tantos años, pues 2 años es todos los días, como que dicen, ¿no? Porque todos los días hay posiblemente cosas que cumplan esos 2 años y que podamos trasladarle para que puedan tener utilidad desde estas asociaciones que se dedican, bueno, a fines sociales importantes.
Alucinante, la verdad es que nos parece muy buena idea.